El diputado nacional del Frente de Todos, Alberto Beto Vivero, a quien ya le decimos, Alberto, muy buenos días. Edgardo y Nelia te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Nelly. Buen día, Edgardo. Un gusto saludarlos a ustedes, al equipo de la radio y a toda la audiencia de Nacional. ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias por atendernos, Beto. Bueno, en principio consultarte, y esto que le hemos preguntado también a otros legisladores, tanto nacionales como provinciales, inclusive a los concejales de aquí de la ciudad de Zapala, te tocó vivir un momento particular, sobre todo para aquellos que estuvieron en el lugar, ¿no? Porque no es lo mismo, reitero esto, escucharlo por la radio, mirar la televisión, que aquel que estuvo ahí, que lo vivió en el momento, ¿no? Y que puede observar o ver otras cosas que nosotros no. Bueno, ¿cómo fue, digamos, el momento de la apertura de sesiones allí en el Congreso? Y también, obviamente, el discurso del presidente Alberto Fernández, ¿no?
Bueno, la verdad que para mí el hecho de participar por primera vez en una apertura de sesiones ordinarias fue un momento realmente muy, muy importante y muy, ¿cómo decirlo?, lleno de expectativas y con el enorme desafío de poder cumplir mi tarea de la mejor manera posible para contribuir desde mi lugar a mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos, ¿no? Yo, el discurso del presidente, en primer lugar, hago un análisis que tiene que ver con que fue un discurso moderado, fue un discurso muy apegado a la realidad, un discurso con una diversidad de planteos que de alguna manera marcan la agenda política, la agenda institucional por venir, y que de alguna manera el primer plano en ese sentido, la cuestión económica, fue muy prudente, muy, muy sincero, muy concreto en cuanto a la necesidad de resolver la situación de la deuda argentina, que es el nudo central sobre el cual hoy transita la política económica de nuestro gobierno, y que de eso también depende cómo vamos a poner en marcha las distintas líneas en materia de reactivación de la actividad productiva, de la actividad industrial, la actividad económica en general, en un escenario bastante complejo, ¿no? Un escenario donde la deuda supera los 140 mil millones de dólares, contraída en los últimos 4 años, a razón de 30 mil millones de dólares por año, desde el 2016 a la fecha. Y esa negociación que está llevando adelante el Gobierno Nacional con los principales acreedores externos, en particular con el Fondo Monetario Internacional, es una negociación que se constituye clave en este momento. Nosotros desde el Congreso hemos brindado las herramientas que el presidente nos ha pedido. Por un lado, la Ley de Solidaridad Social, que lo que hizo en el mes de diciembre fue romper lo que venía siendo un modelo económico de concentración de la riqueza y de beneficios a los jugadores seriales del sistema financiero, y construir las bases principales para lo que va a ser el desarrollo de un modelo económico sostenido en el consumo, en la actividad industrial, en la producción y en la protección de la mayoría más complicada de los argentinos, ¿no? Y en segundo lugar, la ley que nos pidió, que fue la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que contó con el apoyo de la mayoría del arco político nacional, entendiendo que era una ley que fortalecía la negociación con los principales acreedores internacionales. Eso sumado a la gira internacional que hizo el presidente, los encuentros que tuvo el ministro de Economía con distintos actores, y que sentaron las bases para una discusión franca de la deuda, donde no vamos a pagar deuda a costa del hambre y de la miseria de millones de argentinos, y que en todo caso nos planta desde una posición distinta para esa discusión, y nos planta fundamentalmente entendiendo que, como decía Kirchner, en algún momento los muertos no pagan. Entonces necesitamos poner de pie la actividad económica nacional para resolver eso. Después, los puntos salientes que se fueron planteando luego de esta cuestión concreta de la deuda, y que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de impulsar la ley de educación superior, que pareció que quedó ahí al pasar, ¿no? Entre los diversos anuncios, creo que es un tema, la discusión de una nueva ley superior en la Argentina que involucre a toda la comunidad educativa y que involucre a todos los actores protagónicos, también desde la perspectiva de lo que se pretende para la Argentina, me parece que es un tema importantísimo que ha planteado el presidente y que va a constituir parte importante del debate que se viene en la próxima semana, en las próximas semanas al menos. Y en el caso de la provincia de Neuquén, bueno, el marco que ha planteado respecto a la ley de hidrocarburos, una política en materia de hidrocarburos que intenta diversificar la actividad, no focalizar la centralidad solamente en el no convencional, sino pensar en el desarrollo de explotaciones convencionales, de pozos secundarios, y con un criterio que me parece que es bastante claro y que constituye un piso mínimo para la discusión de la ley de hidrocarburos que vamos a estar recibiendo en los próximos días en el Congreso, y que tiene que ver con primero sostener y cuidar cada una de las fuentes de trabajo en la actividad petrolera, incentivar y propiciar y garantizar la participación de las pymes neuquinas y las pymes argentinas en general en la actividad hidrocarburífera en general, avanzar concretamente en un esquema tarifario que cuide, que proteja a los usuarios residenciales, al comercio y a la industria, y avanzar claramente y volver de alguna manera a un esquema donde se priorice el desarrollo de infraestructura y de inversiones para avanzar hacia el autoabastecimiento energético, que es una de las estrategias que más fuertemente se ha planteado y que está vinculada con el modelo económico que nosotros estamos impulsando en esta etapa en la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hubieron otros temas también que planteó el presidente, como por ejemplo esto del reordenamiento de la justicia federal, ¿no?
Yo creo que el tema del reordenamiento de la justicia federal es un tema muy sensible, pero es un tema que desde hace muchos años debía abordarse en la Argentina, y que tiene que ver con la necesidad de que el Poder Judicial de alguna manera comience a cumplir su rol, que es el ejercicio de la justicia y no ser un dispositivo de los factores de poder, de los intereses corporativos como ha sido durante muchos años, de persecución en anuencia con los servicios de inteligencia a dirigentes políticos opositores en su momento. Pero fundamentalmente, y al margen de este discurso político, yo creo que la discusión sobre qué justicia queremos es una discusión que tiene que tener anclaje en la sociedad en general, ¿no? Nosotros desde el Congreso vamos a impulsar estas leyes que anunció Alberto en la apertura de sesiones, pero en mi caso yo voy a propiciar también los debates con el conjunto de nuestra sociedad neuquina, en diversos encuentros que vamos a realizar, vamos a encontrarnos con los trabajadores judiciales, vamos a propiciar los encuentros con la representación de la magistratura, a propiciar los encuentros con la sociedad en su conjunto, porque entendemos que tiene que haber una justicia que se ocupe de su rol, que no esté pensando tanto en sus privilegios y que piense más en dinamizar su tarea para mejorar la sociedad argentina, que hoy está tan complejizada y atravesada por este parate, por este sistema burocrático, este sistema centralizado que no contribuye al ejercicio pleno de la justicia, ¿no?
Sí, algo que también, bueno, por ahí yo rescato esto que en un párrafo de su discurso el presidente dijo que venía a anunciar el lanzamiento de un sueño de Raúl Alfonsín, ¿no? Refiriéndose precisamente a algo que Alfonsín impulsó, pero que obviamente no tuvo la respuesta necesaria en ese momento, acerca del cuerpo de administradores gubernamentales.
Eso es un tema más que interesante. Quienes venimos de la actividad gubernamental, ustedes saben que yo hasta diciembre fui trabajador en una institución nacional, no gubernamental, pero sí dependiente, que es el PAMI, uh-huh. Y ustedes como trabajadores también en un organismo público y demás, creo que es un hecho saliente el hecho de fortalecer, de jerarquizar y de propiciar que la carrera gubernamental tenga el reconocimiento y que tenga el protagonismo en la construcción de Estado, en la construcción de política pública, en la construcción de institucionalidad, que no lo hemos tenido durante muchos años y que me parece que el anuncio del presidente va en ese sentido. Ha salido un sector amplio del radicalismo a apoyar la medida, para nosotros eso es muy importante porque yo creo que es una de las grandes deudas de nuestro sistema democrático el hecho de construir una planta gubernamental que permita sostener la calidad institucional, permita sostener la tarea mínima indispensable del Estado en las distintas áreas y en las distintas competencias que se tienen, y que me parece que el anuncio va en ese sentido y que creo que es valorable ponerlo de relieve también, ¿no?
Bueno, fueron, digamos, Hay para seguir analizando mucho acerca del discurso del presidente. También algo que me gustó tiene que ver con el hecho de las Malvinas, ¿no? Que también es creo que es uno de los temas muy caros, los sentimientos de los argentinos, y que obviamente tiene que ver con algo estratégico, político, institucional, ¿no? Y de que, bueno, se pueda seguir, obviamente, trabajando sobre este tema, ¿no?
La verdad que para los gobiernos kirchneristas, por así decirlo, siempre la causa Malvinas fue una causa prioritaria. Me parece que hoy Alberto lo que hace es volver a poner en agenda y a poner de relieve la reivindicación de nuestros derechos sobre las islas, sobre la plataforma submarina, la plataforma continental, que es importantísimo desde el punto de vista pesquero y desde el punto de vista de la explotación petrolera potencial que hay en la región, ¿no? Hoy por hoy, la industria pesquera que navega esa zona y que extrae la pesca de esa zona significaría duplicar la capacidad de ingresos de esa producción en la medida que nosotros delimitemos la plataforma y en la medida que también nosotros reivindiquemos la soberanía sobre esos territorios, con un impacto económico realmente muy importante en la Patagonia y un impacto económico en los ingresos nacionales realmente importante. Al margen de eso, me parece que la tarea de reivindicar la causa Malvinas, reivindicar nuestra soberanía territorial, siempre es estratégico y tiene que ser parte de una política de Estado que no se abandone en el tiempo como se abandonó en los últimos 4 años, ¿no?
Bien, Beto, también tuvieron una reunión muy extensa con el tema de la agenda indígena neuquina.
Sí, ayer estuve reunida con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el vicepresidente y jefe de gabinete también del instituto. La verdad es que tuvimos una reunión bastante interesante porque yo, en mi paso en el 2014 y 2015 por la Secretaría de Economía Social de Nación, el instituto dependía operativamente de mí, entonces estuvimos intercambiando primero cuestiones que hacen a la agenda nacional, cuestiones que hacen a los distintos temas que aborda el INAI, y después obviamente que nos involucramos con la situación de la provincia de Neuquén, pudimos repasar el estado de situación del relevamiento territorial indígena que tuvo un fuerte impulso entre el 2012 y el 2015 y que después, en los últimos 4 años, estuvo absolutamente paralizado, acompañado de ese parálisis con la decisión en el año 2016 de derogar la ley que limitaba la extranjerización de tierras en la Patagonia, sobre todo. Nosotros vamos a estar presentando en los próximos días un proyecto para para que se vuelva a tener vigencia una ley que ponga límite a la extranjerización de la tierra. Tuvimos acceso a algunos datos ayer que realmente nos alarman en lo que tiene que ver con la cordillera neuquina sobre el tema de la extranjerización, y acordamos que vamos a comenzar una serie de articulaciones y de vínculos, en primer lugar para resolver las carpetas técnicas del relevamiento ser realizado, que estaban en condiciones de firmarse y de entregarse y de avanzar ya a la escrituración. Son más de 20 carpetas técnicas que distintas comunidades de Neuquén tenían terminadas y que fueron paralizadas durante 4 años. Lastimosamente dejadas en archivos donde por la humedad o por el estado de abandono se deterioraron absolutamente todas. Esto implicó trabajo, implicó una inversión de más de 10 millones de pesos por parte del Estado Nacional, la participación y el trabajo de más de 30 técnicos que se financiaron en ese momento, y que el trabajo lo hayan dejado que se deteriorara de la manera que lo vimos ayer, la verdad que me parece vergonzoso, ¿no?
Beto,
por otro lado,
te vamos a pedir un minutito que que nos des de tiempo, porque vamos a escuchar ahora el top de las 11 de la mañana en la República Argentina.
Sí, cómo no.
Es nuestra hora oficial y tenemos las noticias que vienen pegaditas desde Buenos Aires al país, y seguimos con vos.
Bien, después de la síntesis informativa con Buenos Aires, volvemos. Estábamos allí charlando con el diputado nacional del Frente de Todos, Alberto Vivero. Beto, bueno, disculpas, justo nos agarraron las noticias de las 11.
Por favor, ningún problema.
Bien, estábamos hablando precisamente de esta reunión que habían compartido un análisis respecto a lo que ocurre con los pueblos originarios, y nos decías la grave situación allí de la zona de cordillera, tierras a manos de extranjeros.
Sí, la verdad que fue alarmante el detalle que estuvimos intercambiando ayer, parte de lo que vamos a seguir trabajando en estos días, y yo les contaba que hicimos un repaso bastante general de la situación del relevamiento territorial, donde hay más de 20 comunidades con sus carpetas técnicas finalizadas, en condiciones de ser otorgado su reconocimiento territorial. Nos hemos acordado ponernos a trabajar en eso, y después estuvimos analizando la situación de los conflictos que involucran a comunidades mapuches, tanto en la zona cordillerana como en la zona de Vaca Muerta. Y yo también pude compartir con la presidenta del INAHI y le pedí de alguna manera la intervención del organismo ante la situación que está atravesando la comunidad carrupana en la zona, la zona de Veranada, la zona de Espinazo del Zorro, un conflicto que data de hace mucho tiempo, que también requiere, en primer lugar requiere visibilizarlo, ponerlo en la agenda y tratar de incorporar a todos los actores que tienen que ver con esa situación en una mesa donde desde el diálogo podamos avanzar en la resolución de los distintos conflictos. Así que la verdad que fue una reunión muy productiva. Es probable que en los próximos días la presidenta del INAHI y otras autoridades estén visitando la provincia de Neuquén. Estamos ahí terminando de coordinar algunos aspectos para dar inicio a distintos espacios de articulación, de diálogo y de construcción de los temas en conjunto que hacen a lo territorial, que hacen a la cuestión jurídica, que hacen a la cuestión del desarrollo productivo en cuanto a las comunidades. Pero la verdad que fue una reunión bastante productiva porque la presidenta de la IMA, Magdalena Darda, conoce en detalle la situación de las comunidades de la Patagonia, tiene una mirada muy importante en relación a la necesidad de construir consensos a partir del diálogo, a partir del respeto y por sobre todas las cosas a partir de involucrar a los actores que forman parte en los distintos conflictos que tenemos el enorme desafío de resolver. Así que la verdad que también acordamos en ese sentido el impulso a distintas acciones legislativas que yo voy a estar llevando adelante acá en el Congreso. Están en estos días presentando un protocolo que se está elaborando en el INAHI que tiene que ver con el tema de la consulta y la participación indígena sobre los diversos temas. Abordamos la cuestión de la ley de bosque, que es un tema que nos preocupa muchísimo, dentro de modificar la ley de bosques nativo en beneficio de loteos VIP que se han generado en el sur o en función de intereses que están atravesados por, en algunos casos, por empresarios extranjeros que han accedido a tierras sin absolutamente ningún antecedente. Y bueno, sobre esto vamos a estar trabajando en los próximos meses porque nos parece que hay que atenderlo y que hay que trabajarlo con mucha seriedad y con mucha profundidad, ¿no?
Bien, Beto, una pregunta más y ya te dejamos. En algún momento, inclusive lo han consultado aquí, vos sabés que bueno, la radio la escuchan muchísimo allí en el interior, es el monotributo social agropecuario que estuvo durante un tiempo y el gobierno anterior lo dio de baja y bueno, las familias que utilizaban este monotributo social, que es una categoría tributaria, y bueno, que a ellos también les permitía, a los agricultores y agricultoras familiares, obtener derecho a jubilación, otra cobertura para su familia. ¿Qué ha pasado con ello?
Nosotros, este es un diálogo, voy a comentarlo porque vos me lo transmitiste de manera personal hace un tiempo, por tu vínculo y demás con gente de la zona rural y demás, y bueno, yo me he estado ocupando. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con resolver aspectos que hacen a la AFIP y que hacen al Ministerio, a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Yo he estado reunido con el director general de Seguridad Social de AFIP, Carlos Castañeto, que he planteado la situación, hemos planteado la puesta en marcha del monotributo. A priori no necesitaríamos una normativa, una ley, como
porque ya estaba vigente.
Al principio ya estaba, lo que hicieron fue derogar las resoluciones, y esa institucionalidad es probable que en el transcurso de fines de marzo pueda estar nuevamente en vigencia, pero no me aventuraría a hablarlo porque nosotros vamos a tener una reunión el 17 de marzo, acá en Buenos Aires, con el director general de Seguridad Social de AFIP y con el secretario de Agricultura Familiar para tratar el tema. Y digo, esto lo estamos trabajando con otros diputados y con otros dirigentes nacionales de otras provincias que están en la misma situación. Hablo de los misioneros con sus tareferos, hablo de los productores de limón, de papa, de cebolla de la zona de Tucumán, de Salta, bueno, tabacaleros en la zona de Salta también. En Mendoza hay una situación muy parecida, bueno, nuestros crianceros en la Patagonia. Entonces hay un conjunto de legisladores que estamos trabajando sobre el tema. Yo no quisiera aventurar cuestiones que todavía no cerramos, pero comprometo que...
Sí, va a llevar su tiempo, por supuesto.
Sí, pero nos estamos ocupando porque es un tema muy sensible y muy necesario. Vos lo conocés bien y sabés que estamos hablando de un tema que necesitamos resolverlo lo más rápidamente posible. Sí me comprometo después del 17, cuando tengamos una definición respecto a eso, poder compartirlo con la comunidad y con la audiencia de la radio, ¿no?
Bueno, Beto, agradecerte este contacto con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Gracias, buenos días, Beto. Allí estábamos con el diputado nacional, Alberto Beto Vivero, diputado nacional del Frente de Todos. Bueno, hablando sobre varios temas importantes, entre ellos, bueno, su participación.